Estamos hasta las 10 de la mañana para hacerte compañía. Bienvenido, buenos días, por si recién sintonizás Radio Universidad. 33 minutos pasaron de las 8, 6 grados la temperatura. Te contaba hace instante que ya estaba del otro lado el doctor Sebastián López Calendino. Sebastián, para nosotros pronto será Seba y pronto C. Andá a saber cómo va a derivar todo esto. Estamos en este año electivo. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Marcelina? ¿Cómo están?
Muy bien. Ya metiéndonos de lleno directamente para que nos cuentes un poco breve, ¿no? Lo que ha sucedido, lo que ya estábamos hablando de la boleta electrónica y demás. Sabés que escuchaba después en el transcurso del día que todo el tiempo la gente estaba aclarando las diferencias.
Las diferencias entre lo que voto era votar en papel,
claro.
El voto electrónico y boleta única electrónica.
Claro.
Esto es importante. Inclusive el mismo candidato que ganó, que salió en primer lugar, confunde en el discurso y dice, triunfado el voto electrónico. Yo estaba al lado del director general de Reforma Política de la Ciudad Autónoma, del Centro de Prensa, y se quería morir porque en realidad esto no es voto electrónico, sino que es boleta única electrónica. Es una impresora, en realidad. Es una impresora y que después tiene un software de conteo de votos que facilita la tarea del presidente de mesa cuando tiene que hacer el escrutinio. En realidad, nosotros armamos una pequeña misión de observación en las comunas 1 y 2, es decir, Retiro, Recoleta, Palermo, y estuvimos viendo algunos contrastes interesantes en electores que tienen mayor dificultad para el acceso a la información y electores que están sobre informados, que habían hecho las capacitaciones, que se habían acercado a los puestos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y del mismo gobierno de la ciudad para practicar antes de ir a votar en el nuevo sistema de votación.
Claro.
La verdad que a nosotros todavía no hemos terminado de hacer el informe. El informe lo vamos a elevar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma, lo vamos a publicar en la página de la facultad. Calculo que el viernes estará, pero ya pude ir adelantando algunos datos de este informe, que es que para nosotros, en definitiva, sí, coincidimos con la mayoría, fue exitoso, la gente pudo votar. Los miedos que había antes era que el elector podía tardar más de 8 minutos y en realidad nuestro promedio indica que en 3 minutos la persona, desde que le daba el documento al presidente de mesa hasta que salía de votar, daba 3 minutos de promedio. En algunos casos también hemos visto electores con algún tipo de discapacidad motriz y algún tipo de discapacidad visual. Se arbitraron los medios necesarios para que estas personas pudieran votar. Específicamente la máquina de votación tiene un sistema auditivo, es decir, de audio. Les acercan unos auriculares al votante no vidente y con una hoja que le van guiando, que en braille, que le guía sobre la pantalla táctil, el elector puede votar. De todas maneras, ese sistema se utilizó muy poco porque también la legislación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé lo que se llama el voto asistido, es decir, que un familiar pueda acompañar al elector no vidente o alguien que tenga algún tipo de discapacidad, acompañarlo para poder votar.
Parece maravilloso igualmente lo que contás, ¿no?
A ver.
Como que desde todos los lugares tiene que haber algún... No echa la ley, echa la trampa. ¿Qué puede suceder?
Bueno, es muy buena la pregunta porque ustedes saben que el día anterior a la elección allanaron el domicilio de un hacker, lo titulan,
sí,
programador.
Contaba Mati y nos decía que él estaba de viaje y que veía por la televisión cómo entraban a la casa.
Ah,
a llevarle todo, ¿no?
Estaba en Bariloche y el allanamiento fue en la ciudad de Buenos Aires.
Sí,
bueno,
sí.
Y él tuiteaba, iba narrando más o menos lo que le llegaba a él.
Bueno, el tema, yo no sé qué habrá dicho, pero el tema es que nosotros seguimos un poco con preocupación el tema de la posibilidad de que se pueda hackear este sistema de impresión. Y en realidad lo que vimos, sí es cierto, que si había un smartphone al lado de la máquina de votación al momento del escrutinio, se podía interferir y la lectura del chip de la boleta, del voto, podía ser diferente de lo que leía la máquina. Pero ¿qué pasa? Lo que hay que tener en cuenta es que en el momento del escrutinio donde pudimos estar,
sí,
hay dos, tres, cuatro fiscales que están mirando lo que el presidente de mesa abre la boleta de papel. Y ahí, por ejemplo, vamos a poner el caso, una boleta entera para Lustó, por ejemplo, la lista 700 completa. La mostraba, y ahí está impreso el voto, acercaba la boleta al lector de la máquina, hacía un pitido, y automáticamente en la pantalla veía que se le sumaba un voto en cada categoría a Lustó en color azul. O sea que, y además abajo decía, se cargó una boleta más. Los fiscales podían ver, es decir, que si alguien tenía un teléfono que interceptaba la lectura del voto, automáticamente los fiscales se daban cuenta de que esto no estaba leyendo correctamente.
Eso es lo que habían denunciado, el que había sucedido en Salta en su momento. El sistema es, porque hay muchas discusiones con eso, ¿eso no es el mismo sistema que se utilizó en Salta?
Es el mismo, es exactamente igual.
Que en Salta se los menciona como voto electrónico.
No, tampoco. Es boleta única electrónica. Sí. Es la misma empresa, inclusive.
Sí, es el mismo programa, la misma empresa y demás.
El software se va cambiando. Sí. Las máquinas se cargan temprano, a las 7:30, cuando ya está el presidente de mesa. Tiene un DVD que está cerrado, viene del Tribunal Superior de Justicia. Se carga, se habilita la máquina, se hace un acta de apertura que se imprime. Yo ahí acompañé unas fotos de actas de cierre. Que son entregadas también, tanto las de cierre para los fiscales, igual que los certificados de escrutinio que se dan a los fiscales de los partidos políticos, le dan una boleta con el conteo de esa urna, de ese escrutinio provisorio. Es decir, que los fiscales pueden tener el dato de la mesa y llevárselo a su partido. O sea, en ese sentido yo veo que es bueno. También... el miedo que yo tenía, que lo habíamos visto en Salta, era que la gente no fuera a votar, porque muchas veces miedo a lo distinto o al cambio o a esta idea de decir, bueno, en realidad van a manejar el voto, no ocurrió como en Salta. Yo en Salta sí lo vi, mucha gente que se asustaba y se iba, directamente no votaba. Acá estuvimos en una escuela al lado de la Villa 31, donde el elector que se acercaba muchas veces era analfabeto. O sea, uno hablaba con ellos y decía, bueno, yo no sé leer. Y hay que destacar el trabajo de los delegados del Tribunal Superior de Justicia, de los presidentes de mesa, que le ayudaban, asistían al elector, sin mirar, siempre parados detrás de la máquina de votación, cómo tenían que votar. Y si no, muchas veces les decían, bueno, vamos a hacer una cosa, vaya a capacitarse a la máquina que está en la entrada del establecimiento, donde estaba la gente de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, y ellos le explicaban cómo tenía que hacer en un simulacro de una votación, con boletas diferentes, con boletas distintas. Y esto la verdad que fue muy bueno. O sea, yo lo veía, yo acompañé, yo seguía todo el proceso. Decía, bueno, cuando una persona iba a votar, no sabía, volvía a la máquina de capacitación, se capacitaba y lo seguí para ver cómo votaba, y votó perfectamente. O sea que entiendo, y ahora sí, mirándolo en perspectiva para adelante, ¿no? Entiendo que todos los partidos políticos, algunos no están muy de acuerdo, quieren todavía seguir con el folclore de las boletas de papel. Y digo los partidos políticos importantes por ahí que quieren seguir con esto, pero yo creo que se los va a llevar la realidad, bueno, puesta en unas dos o tres elecciones, se los va a llevar porque el 9 de agosto, los porteños van a votar nuevamente con boletas de papel, ¿sí? Y ahí van a ver la diferencia, y ahí va a ser realmente el electorado porteño se va a quejar, y seguramente muchos bonaerenses van a decir, ¿por qué a nosotros no podemos utilizar el sistema de boleta única electrónica? En definitiva, lo que nosotros siempre tratamos de ver cuando hacemos estas observaciones es que la implementación sea paulatina, es decir, la provincia de Buenos Aires se vaya haciendo de a poco. Quizás hacerla toda la provincia de golpe sería algo engorroso, algo difícil, pero se podría reformar la legislación como para que de a poco se fuera implementando en algunas ciudades.
¿Y cuánto tiempo llevaría este proceso?
A ver, en Salta demandó 7 elecciones, 7, 8 elecciones fue la última. Primero empezaron con alguna consulta popular, de a poquito en algún departamento, y después se fue implementando en toda la provincia. En Capital, bueno, empezaron de golpe. O sea, ya empezaron, lo iban a hacer para las PASO, vieron que no llegaban y lo largaron esto, y la verdad que salió bien. Un padrón importante, estamos hablando de 2,5 millones de votantes, claro, de electores, lo que indica que, bueno, en la provincia de Buenos Aires somos muchos más, es el 38% del padrón. Pero bueno, quizás haciéndolo en forma paulatina sería bueno. Y lo que me decías vos, ¿cuánto tarda en funcionar un sistema de votación electrónica? El voto electrónico que tiene Brasil, que esto sí es voto electrónico, es todo, lo hace la máquina, demoró 13 años en Brasil. demoró 13 años en aplicarlo. Lo que pasa es que hace mucho que lo están aplicando en Brasil. Es el caso sudamericano por excelencia de voto electrónico. Uh-huh.